Cuentos para Manolillo, el programa de cuentos de la radio UMH. Hola a todos. Esto es Cuentos para Manolillo y yo soy Carlos Ramos. Hoy me acompañan Luis Martínez y Virginia Ramírez. Bienvenidos.
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 En el programa de hoy, dos cuentos de Kate Chopin, El hijo de Desiré y Lilas. Kate Chopin, escrito Kate Chopin y pronunciado medio en inglés, medio en francés, y cuyo nombre real era Catherine O'Flaherty Ferris, nacida en febrero de 1850 en San Luis, Missouri, Estados Unidos, fue una popular escritora de historias cortas y novelas a finales del siglo XIX y principios del XX. Bueno, popular no fue muy popular. Fue, según varias fuentes, una autora olvidada durante mucho tiempo por su prosa incómoda para muchos sectores, porque en sus historias, de corte reivindicativo y feminista, aunque de una protesta tal vez discreta para la actualidad, las protagonistas se rebelan contra la esclavitud. Contra la esclavitud de africanos negros y la del matrimonio burgués. Contra el peso de la sociedad patriarcal de la Norteamérica sureña de finales del siglo XIX. Fue olvidada por no ajustarse al canon de la época. Lo cierto es que Kate Chopin fue criticada por tener una conducta de ética distraída para la época. Criticada y repudiada por motivos tan simples como intentar vivir su vida y llevar adelante su negocio a solas, después de haber muerto su marido. Verla pasear sola por la ciudad o acompañada de otros terratenientes suponía una grave agresión para la comunidad, e incluso se comenta que dio rienda suelta a su pasión en brazos de un granjero casado. En cualquier caso, Kate Chopin es un clásico de la literatura estadounidense y no por un cuento, sino por una novela, El despertar. Una novela sobre la liberación emocional y sexual de la mujer. Vamos ahora a situar el cuándo y el dónde de nuestras historias, las que nos ocupan hoy. Los cuentos que leeremos, El hijo de Desiré y Lilas, se escribieron y publicaron entre 1892 y 1896, a finales del 19 en Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos. Luisiana está al sur, a la izquierda de Florida, por abajo, entre Mississippi y Texas, en el Golfo de México, justo encima del Mar Caribe, por donde pasó el maldito Katrina. En Luisiana están el Mississippi y Nueva Orleans, tierra de tradiciones criollas, españolas, afrancesadas y sureñas, un cóctel de culturas. De hecho, tanto nuestras historias para hoy como su autora, Kate Chopin, tienen una fuerte herencia cultural de influencia francófona. No en vano, el nombre del estado, Luisiana, proviene del nombre de Luis XIV, el Rey Sol, y significa la tierra de Luis. Aunque yo prefiero pensar que se llama Luisiana por Luis y Ana, por Ana de Rohan Chabot, una noble francesa que fue su amante y con la que se le relaciona por un hijo bastardo que se le parecía mucho al rey. Pero bueno, esto es un cuento que os cuento yo porque me parece así más bonito. Pero si lo buscáis en la Wikipedia, no está. Y ya sabes que lo que no está en la Wikipedia es que no existe. Además, para situar nuestras historias tampoco es tan importante. Nuestras historias suceden en un momento distinto a este que os contaba de Luis XIV. Suceden unos 200 y pico años más tarde, en un momento de revolución industrial tardía, de esclavitud recién abolida, de segregación racial, agricultura racista y clasismo capitalista, de limonada con hielo y vaivén de mecedoras en traje victoriano. Si te ha venido a la cabeza la película Criadas y señoras, no vas mal encaminado, esa es más o menos la ambientación de nuestra historia. Pero aquella ocurrió en los años 60, la de Criadas y señoras, y la nuestra ocurre 70 años antes. ¿Más películas ambientadas entre campos de algodón? El color púrpura. Ya estamos más cerca. Esa otra película está ambientada en los años 20, y esos son 30 años antes. Hemos de irnos a una sociedad más arcaica todavía, a los años 90 de 1800. El primer cuento que vamos a leer, El hijo de Desiré, fue escrito y ambientado en Luisiana en 1892. Se publicó en uno de los números de enero de 1893 de la revista Vogue. Sí, la revista Vogue en 1893, la misma Vogue que puedes encontrar hoy en día en las tiendas, pero en sus primeros números. La revista, aunque en España solo lleva 25 años, surgió en Estados Unidos en 1892. Incluía, como sigue haciéndolo hoy en día, editoriales de moda, artículos de actualidad y relatos cortos sobre amores, desamores y otros temas que pudieran interesarle a las jovencitas burguesas de la época. Cuentos feministas para chicas blancas de clase alta, con reivindicaciones y justificaciones de los derechos de la mujer y su liberación sexual. Juzga tú, ¿cuánto ha cambiado el cuento en todo este tiempo? Vamos ya con el primero de los cuentos. El hijo de Desiré. Only just one girl. There are others I know, but they're not my pearls. Como era un día agradable, Madame Valmont decidió ir hasta la Brie para visitar a Desiré y a su pequeño hijo. Pensar en Desiré con un bebé la hacía sonreír. Le parecía mentira que hubiese pasado tanto tiempo desde que Desiré fuera, ella misma, una criatura. Desde que Monsieur, al salir a caballo del portón de Valmont, la hubiese encontrado dormida bajo la sombra de una gran columna de piedra. Pensar en Desiré con un bebé la hacía sonreír. Le parecía mentira que hubiese pasado tanto tiempo desde que Desiré fuera, ella misma, una criatura. Desde que Monsieur, al salir a caballo del portón de Valmont, la hubiese encontrado dormida bajo la sombra de una gran columna de piedra. La pequeña despertó en los brazos de Monsieur y empezó a gritar llamando Dodo. No sabía hacer ni decir nada más. Algunos pensaron que quizá, en forma espontánea, había caminado sola hasta ese lugar, pues ya tenía edad como para dar sus primeros pasos. Otros creían que había sido abandonada por una banda de tejanos, cuya carreta cubierta de lona, tarde aquel día, había cruzado en la balsa de Coton Mes, un poco más abajo de la plantación. Con el tiempo, Madame Valmont dejó de lado todas las especulaciones, excepto que Desiré le había sido enviada por la bondadosa Providencia para que ella la amara, ya que no tenía hijos de su propia sangre. Y la niña creció para convertirse en una joven dulce, bella, cariñosa y sencilla, la predilecta de Valmont. A nadie sorprendió, pues, que un día en que Desiré se hallaba recostada contra la columna de piedra, bajo cuya sombra había dormido 18 años antes, Armand Auvinge, paseando a caballo y viéndola allí, se hubiese enamorado de ella. Esa era la manera como todos los Auvinge se enamoraban, de un certero disparo. Lo increíble era que no se hubiese fijado en ella antes, pues la conocía desde que su padre lo había traído de París, siendo apenas un niño de 8 años después de la muerte de su madre en aquella ciudad. La pasión que se despertó en él aquella mañana, cuando la vio en el portón, avanzó igual que una avalancha o un incendio en el bosque, como algo inefable que no se detiene ante ningún obstáculo. Pero Monsieur Valmont era un hombre práctico y quería que todo fuera debidamente examinado. Por ejemplo, el origen desconocido de la muchacha. Armand la miró a los ojos y no le importó. Se le recordó que ella no tenía apellido. ¿Qué podía importar a un hombre cuando él podía darle uno de los más antiguos y rancios de Luisiana? Encargó los regalos de casamiento a París y esperó impaciente a que llegaran. Entonces se llevó a cabo la boda. Hacía 4 semanas que Madame Valmont no veía de Sireille a su hijo. Al llegar a la Brie, como siempre le sucedía, se estremeció ante aquella primera impresión. Era un lugar triste, que durante muchos años no había conocido la dulce presencia de una mujer. El viejo Monsieur Auvain se había casado y había enterrado a su esposa en Francia, y Madame Auvain había amado demasiado su tierra como para alejarse de ella. El techo caía en pendiente inclinada, negro como una capucha de monje, y bajaba más allá de las amplias galerías que rodeaban la casa de estuco amarillo. A su lado se erguían robles altos y austeros, cuyas largas y frondosas ramas ensombrecían la casa como un paño de mortuorio. El joven Auvain era estricto. Además, bajo su mando, los negros llegaron a olvidar la alegría que habían disfrutado en los tiempos plácidos e indulgentes del viejo amo. La joven madre se recuperaba lentamente y yacía recostada, entre muselinas y encajes, en un canapé. El bebé reposaba a su lado, todavía en sus brazos, donde se había dormido. La nodriza de piel cetrina estaba sentada frente a la ventana, abanicándose. Madame Valmont inclinó su corpulenta figura sobre Desiree y la besó, y mientras la abrazaba con ternura un instante, enseguida miró al niño.
¡Este no es el niño!,
exclamó en tono sobresaltado. El francés era el idioma que se hablaba esos días en Valmont.
Sabía que te ibas a sorprender,
rió Desiree,
por la manera en que ha crecido. El pequeño cochón de led. Mira sus piernitas, mamá, y sus manos y uñas. Uñas de verdad. Sandrine tuvo que cortárselas esta mañana. ¿No es cierto, Sandrine?
La mujer inclinó majestuosamente la cabeza cubierta por un turbante. Monsieur, madame.
Y su manera de llorar,
continuó Desiree,
aturde a todos. El otro día, sin más, Armand lo oyó desde la cabaña de Leblanche, que está tan lejos de aquí.
Madame Valmont no le había quitado los ojos de encima al pequeño en ningún momento. Lo alzó en brazos y caminó con él hacia la ventana mejor iluminada. Lo examinó con cuidado y miró inquisitivamente a Sandrine, que había desviado la cara para contemplar la campiña.
Sí, el niño ha crecido, ha cambiado,
dijo Madame Valmont, despacio, mientras lo colocaba de nuevo al lado de su madre.
¿Qué dice Armand?
El rostro de Desiree resplandeció de felicidad.
Armand es el padre más orgulloso del condado, estoy segura. Sobre todo porque es un varón, que llevará su nombre, aunque dice que no, que hubiera querido igualmente a una niña. Pero sé que no es cierto, sé que lo dice para complacerme. Y mamá,
agregó atrayendo a Madame Valmont hacia ella y hablando en voz baja,
no ha castigado a ninguno de ellos, a ninguno de ellos, desde que el bebé nació, ni siquiera a Negrillón, que fingía haberse quemado la pierna para no trabajar. Armand solo se rió y dijo que Negrillón era un gran pillo. ¡Ay, mamá, me asusta ser tan feliz!
Lo que decía Desiree era verdad. El matrimonio y luego el nacimiento de su hijo habían ablandado la naturaleza arrogante y exigente de Armand en forma notoria. Esto era lo que hacía tan feliz a la dulce Desiree, pues ella lo amaba con pasión. Cuando él arrugaba la frente, ella temblaba. Pero lo seguía amando. Cuando él sonreía, no había para ella mayor bendición del cielo. Pero ningún enojo había desfigurado el semblante moreno y atractivo de Armand desde el día en que se había enamorado de Desiree. Cuando el bebé tuvo alrededor de 3 meses, Desiree se despertó una mañana con la sensación de que había algo imperceptible en el ambiente que amenazaba su tranquilidad. Al principio, El sentimiento era demasiado sutil para captar su sentido. Se trataba solo de una insinuación inquietante, un aire de misterio entre los negros. Apariciones inesperadas de vecinos lejanos que apenas podían justificar sus visitas. Luego, un cambio extraño y terrible en el comportamiento de su marido, que ella no se atrevía a pedir que le explicara. Al dirigirse a ella, él desviaba los ojos, despojados de destello amoroso de antaño. Se ausentaba del hogar y, cuando estaba en casa, eludía su presencia y la del bebé, sin ninguna excusa. Y de pronto, el mismo Satanás parecía poseerlo en su trato con los esclavos. Desiree se sentía tan desgraciada que deseaba morir. Una tarde calurosa estaba sentada en su habitación, en un salto de cama, retorciendo indiferente entre los dedos el largo y sedoso cabello que le había caído sobre los hombros. El bebé, semidesnudo, dormía en la cama de caoba de Desiree. Un gran lecho semejante a un suntuoso trono, con el dosel revestido de satén. Uno de los pequeños mestizos de la Blanche, también semidesnudo, estaba de pie refrescando despacio al niño con un gran abanico de plumas de pavo real. Los ojos de Desiree se habían posado con tristeza, distraídamente, en el niño, mientras se esforzaba por penetrar en la niebla amenazadora que sentía cernirse sobre ella. Miró primero a su hijo y luego al niño que estaba de pie a su lado, y de este a su hijo una y otra vez. No pudo sofocar el grito. Es más, ni siquiera se dio cuenta de que lo había pronunciado en voz alta. La sangre se le heló en las venas y un sudor húmedo le empapó el rostro. Intentó hablarle al pequeño mestizo, pero ningún sonido salió al principio de sus labios. Al oír su nombre, él miró a su ama, que le señalaba la puerta. Dejó a un lado el abanico grande y suave y obedientemente se deslizó descalzo por el piso lustroso de puntillas. Ella permaneció inmóvil con los ojos clavados en su hijo mientras su rostro se convertía en la imagen misma del terror. Poco después, su marido entró en el aposento. Se acercó a la mesa y sin prestarle atención empezó a buscar entre los varios papeles que la cubrían.
¡Armand!
Lo llamó en un tono de voz que hubiera desgarrado a un ser humano, pero él no se dio cuenta.
¡Armand!
Repitió, entonces fue hacia él tambaleándose. Dijo, una vez más, con sonidos entrecortados.
¡Mira nuestro hijo! ¿Qué significa? ¡Dime!
Fríamente, pero con suavidad, él desprendió uno a uno los dedos que asían su brazo y le apartó la mano.
¡Dime qué significa!
Gritó desesperada.
Significa,
le respondió gentilmente,
que el niño no es blanco. Significa que tú no eres blanca.
La comprensión inmediata del sentido de aquella acusación le dio inusitadas fuerzas para defenderse.
¡Es mentira! ¡No es verdad! ¡Soy blanca! ¡Mira mi cabello! ¡Es castaño! ¡Mis ojos son grises, Armand! ¡Tú sabes que son grises! ¡Y mi piel es clara!
Dijo tomándolo de la muñeca.
¡Mira! ¡Mis manos! ¡Más blancas que las tuyas, Armand!
Rió histéricamente.
Tan blancas como las de la Blanche.
Replicó con crueldad y se fue, dejándola sola con el niño. Cuando ella pudo sostener una pluma en sus manos, le escribió una carta desesperada a Madame Valmont.
Madre, me dicen que no soy blanca. Armand me ha dicho que no soy blanca. Por el amor de Dios, diles que no es cierto. Tú sabes, sin duda, que no es cierto. Me moriré. Debo morir. No puedo ser tan infeliz y seguir viviendo.
La respuesta fue breve.
Mi querida Desiree, regresa a Valmont. Regresa a tu madre que te quiere. Ven con tu hijo.
En cuanto llegó la carta, Desiree la llevó al estudio de su marido y la puso sobre el escritorio delante de él. Ella parecía una estatua de piedra. Callada, pálida, inmóvil, en silencio y fríamente, él recorrió con la vista las palabras escritas. No dijo nada.
¿Debo ir, Armand?
Preguntó. El suspense en la voz delataba su angustia.
Sí, vete.
¿Quieres que me vaya?
Sí. Quiero que te vayas.
Armand pensaba que Dios había sido injusto y cruel con él, y sentía de algún modo que le pagaba al Señor con la misma moneda cuando desgarraba así el corazón de su mujer. Además, ya no la amaba. Grande había sido la injuria, por inconsciente que fuera, con la que ella había manchado su casa y su nombre. Ella le dio la espalda como si la hubiesen aturdido de un golpe y caminó despacio hacia la puerta, con la esperanza de que la volviese a llamar.
Adiós, Armand.
Gimió. Él no le respondió. Fue su última venganza contra el destino. Desiree salió a buscar a su hijo. Sandrine estaba paseando al niño por una lúgubre galería. Lo tomó de los brazos de la nodriza sin ninguna explicación y descendió los escalones y se alejó bajo las frondosas ramas de los árboles siempre verdes. Era una tarde de octubre. El sol empezaba a hundirse en el horizonte. Afuera, en el campo, los negros recogían algodón. Desiree no se había cambiado el salto de cama, blanco y fino, ni las chinelas que llevaba puestas. Nada cubría sus cabellos y los rayos de sol arrancaban destellos dorados de sus mechones castaños. No se dirigió hacia el camino ancho y transitado que conducía a la distante plantación de Valmont. Caminó a través de un campo desierto donde el rastrojo lastimó sus exquisitos pies, calzados tan delicadamente, e hizo trizas su camisón vaporoso. Desapareció entre los juncos y los sauces que crecían enmarañados a orillas del profundo e indolente pantano y nunca más regresó. Semanas después, en La Brie, tuvo lugar una curiosa escena. En el centro de un patio posterior, barrido con pulcritud, había una gran hoguera. Armand Odeng se encontraba sentado en el amplio zaguán desde donde dominaba el espectáculo. Era él quien repartía, entre una media docena de negros, el material que mantenía vivo el fuego. Una elegante cuna de madera de sauce, con todos sus primorosos adornos, fue puesta en la pira, que ya había sido alimentada con la suntuosidad de un magnífico ajuar de bebé recién nacido. Había vestidos de seda y junto a estos otros de raso y de terciopelo, encajes, también, y bordados, sombreros y guantes, pues la corbiel había sido de excepcional calidad. Lo último en desaparecer entre las llamas fue un pequeño manojo de cartas, inocentes garabatos diminutos que Desiree le había mandado durante los días de su vida en común. Quedaba una hoja suelta en la parte de atrás del cajón de donde había tomado el manojo, pero no era de Desiree. Parecía una vieja carta de su madre dirigida a su padre. La leyó. En ella, su madre le agradecía a Dios por haberla bendecido con el amor de su esposo.
Pero sobre todo,
había escrito,
agradezco noche y día al buen Dios por haber dispuesto de tal manera nuestras vidas, que nuestro querido Armand nunca sabrá que su madre, quien lo adora, pertenece a la raza que ha sido marcada a fuego con el estigma de la esclavitud.
Hasta aquí el primero de los relatos de hoy, El hijo de Desiree. Así acaba, con ese fuerte golpe del destino para Armand, que incapaz de ver la viga en su ojo, quiso ver la paja en el ojo ajeno, y acabó siendo víctima de su propia miseria. Os habíamos prometido que leeríamos dos cuentos, pero se nos ha acabado el tiempo. Ya no tenemos tiempo para leer Lilas. Pero como os lo habíamos prometido, y lo prometido es deuda, prometo que la promesa será cumplida en los próximos programas. Y esto se ha acabado. Muchísimas gracias a Virginia y a Lluís por sus maravillosas voces en el programa de hoy. Recordad que podéis escribir al programa en el correo cuentosparamanolillo@gmail.com. Podéis colaborar con vuestros cuentos, con los cuentos que os gustan, los que habéis escrito o los cuentos que os gustaría leer desde aquí, desde la radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Puedes oírnos online o descargarte los podcasts de los programas atrasados o los programas favoritos en la web de la radio UMH. www.radio.umh.es. También puedes escucharnos en directo en los diales 99.5 FM de Elche, en San Joan d'Alacant en el 93.5, en Orihuela en el 101.3 FM y en Altea en el 105.4 FM. Síguenos también en las redes sociales, en Facebook Radio UMH y en Twitter @radio_UMH. Gracias por escuchar. Si os ha gustado, recomendadlo a vuestros amigos. Y si no os ha gustado, a vuestros enemigos. No olvidéis ser felices y disfrutar siempre, siempre, siempre de la fantasía. No dejéis hueco a la nada. Nunca despiertes de ser niño. Volvemos en 15 días. Hasta pronto.